Estamos al aire en una nueva edición de nuestro Duna en Punto, que celebra después del 2-0 que conseguimos ayer. Un poco sufrido, la verdad.
Poquito, sí.
Pero con los goles de Vidal y Vargas, ayer salvamos. Y, siendo bien optimista, somos el equipo más goleador de la Copa América hasta ahora.
Y somos los únicos que hemos invicto.
Además, sí.
Oye, pero, ¿sabes qué? Hay una cosa que me pareció notable. Está bien, esto fue sufrido, etcétera, pero lo que es desarrollar el carácter al final, y esa fue esta es la reflexión que me surgió después de ver el partido ayer. Lo que te da el roce, lo que te da la experiencia, lo que te da jugar en equipo grande, lo que te da jugar afuera. Vidal se paró al frente del arco y metió la pelota como sin nada. No se achicó una gota, nada. Y eso que Vidal venía jugando Mahoma, porque a esa altura ya estaban sacando a Vidal de la cancha. Veníamos más o menos en el partido, y Vidal se paró al frente de un tipo de 1.93 m, un tremendo gallo, que tapaba el arco entero, y ¡pa! Listo. Y agarró, oye, y te fijaste cómo fue, le hicieron la infracción, y agarró la pelota y no miró a nadie. Pelota es mía. Notable. Esa me pareció una de las cosas notables. Cómo estos cabros, en definitiva, al final, a punta de buena experiencia, de buena enseñanza, de ser bastante profesionales y mateos en lo suyo, terminan parándose al frente y haciendo lo que tienen que hacer sin achicarse una gota, que fue siempre la tranca nuestra, el andando achicando.
Tuvo de todo el partido de ayer, probablemente lo que le faltó fue tal vez un poco de brillo, pero el triunfo sirve y es muy bueno para el debut y el espíritu de esta Copa América. Y además probablemente también para evitar estos excesos de triunfalismos cuando estamos en la Copa, haber tenido una victoria demasiado abultada, muy temprana, que nos hice generado esa sensación de que luego, ya lo hemos visto y lo hemos vivido en otras oportunidades, cuando viene la primera derrota ocurre exactamente el efecto inverso y nos caemos completamente al suelo. Hoy día celebramos con cautela, contentos, muy contentos. Ayer alguien en uno de los móviles de televisión le preguntaban y un hincha me pareció notable lo que decía, Connie. Decía, ay, sufrimos por los políticos, sufrimos por la salud, sufrimos por el Transantiago, sufrimos por la reforma educacional y ahora sufrimos por el fútbol. Encontré con mucha lógica. Bueno, tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Ya le vamos a dar un vistazo a los suplementos de la prensa deportiva esta mañana. Y hay un montón de otros temas que queremos revisar con ustedes. Empezamos desde ya al tiro, temprano, revisando los titulares más importantes. Es viernes 12 de junio del 2015, 7 de la mañana con 3 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Los ministros del Interior y Hacienda dieron definiciones en una mesa redonda en ICAR. El ministro del Interior, Jorge Burgos, declaró que la prudencia debe guiar el proceso constituyente y afirmó que la nueva constitución requiere de un acuerdo amplio. En tanto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el crecimiento no está asegurado y que todos los sectores deben trabajar por impulsarlo.
Hoy vencen los plazos impuestos por la agenda de probidad. En su momento, la presidenta Bachelet impuso un plazo de 45 días para el envío de las iniciativas legales incluidas en esta agenda de la probidad, y hasta el momento solo 9 de los 22 proyectos registran avances.
El fiscal nacional Sabas Chaguán asumió la dirección de las indagatorias por aportes a Corpesca en campañas políticas y ratificó al fiscal Gajardo. Esto se debe a que la supervigilancia del caso no podía designar al jefe de la zona oriente, Alberto Ayala, debido a su inhabilidad para investigar a SQM, ya que prestó servicios a la compañía por más de 10 años.
La asesora de Jaime Orpiz aseguró que el senador le pidió que emitiera las boletas para Soquimich y Corpesca. En su declaración ante los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos, Carolina Gacitúa explicó que documentos fueron a solicitud del propio senador de la UDI.
Por el caso Cascadas, la Fiscalía inició la segunda etapa y citó a la mayoría de los sancionados por el Servicio de Valores y Seguros. Con la formalización de Aldo Mota, exgerente de Pampa Calichera y Norte Grande, el 23 de junio, el Ministerio Público concluiría la causa conocida como Linsor.
Suspendieron la votación del proyecto de carrera docente para abrir una mesa de diálogo. Este lunes los profesores, parlamentarios y el gobierno se juntarán para acercar posiciones. Esto luego de una reunión que tuvo el Colegio de Profesores con el Mineduc y la Comisión de Educación en el día de ayer.
Los padres de colegios municipalizados comienzan a retirar a sus hijos de los establecimientos por el paro docente. Son 2.188 los colegios que se encuentran sin clases en Recoleta y Puente Alto. Decenas de niños ya han emigrado.
El brote de coronavirus en Corea del Sur ya ha dejado 11 muertes y los infectados suben a los 126. Las autoridades cerraron temporalmente un hospital de Seúl por el miedo a que el lugar se convierta en una fuente de contagio.
Estados Unidos considera establecer más bases militares en Irak para combatir a los militantes del Estado Islámico. El Pentágono evalúa instalarse en áreas estratégicas como el corredor de Bagdad a Tikrit, el paso previo hacia Mosul.
También les contamos que en Colombia se multiplican los ataques de las FARC tras el fin de la tregua. Las fuerzas militares informaron que los guerrilleros mataron a 3 policías, derribaron una torre de energía y dinamitaron un tramo vial en una serie de ofensivas que marcan el agravamiento del conflicto armado.
Expresidentes exigen presión de la Unión Europea y de la OEA para que el presidente venezolano Nicolás Maduro libere a los presos políticos. Agrupados en el prestigioso Club de Madrid, 100 exmandatarios del mundo volvieron a solicitar la apertura democrática en Venezuela y llamaron a poner fin a la dramática situación.
Felipe VI de España dio una de las mayores sorpresas de su primer año de reinado tras ordenar retirar el título de duquesa de Palma a su hermana, Cristina de Borbón. Ella será juzgada por 2 delitos fiscales en el marco de un caso de corrupción en el que también está procesado su marido Iñaki Urdangarín. 7:06 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
La selfie de América es lo que titula Gráfico esta mañana, con la fotografía de la presidenta Bachelet con los jugadores en el camarín. Costó, pero se ganó. La Roja venció 2-0 a Ecuador en el debut en un nacional repleto. La presidenta felicitó a los jugadores y difundió esta selfie triunfal. Esta mañana viene hoy día publicado entonces en la portada del Gráfico. El Deportivo, grito sufrido. La Copa América arranca con el triunfo de Chile. 2 goles de Vidal y Vargas desenredan un partido que Ecuador supo complicar. Chile no brilla, pero saca la tarea, dice el Mercurio esta mañana. Aunque lejos del nivel que se espera de una gran selección que pretende ganar la Copa América, La Roja venció a Ecuador en el debut y casi aseguró su clasificación a los cuartos de final. Amplia cobertura del estreno de Chile y anticipo de todo lo que viene en el torneo continental, dice por su parte el diario El Mercurio. Chile resuelve el enredo, sortea un durísimo estreno, uno de los titulares interiores del Mercurio, el 1-1 de los kamikazes de La Roja en el disputado inicio de esta Copa, donde vienen ahí cómo se comportaron los jugadores. Claudio Bravo, arquero y capitán de la selección, dijo: esperábamos otro partido con mayor protagonismo y con un juego parecido al del Mundial, citado esta mañana también en el diario el Mercurio. El penal llegó en un momento de confusión, fue la autocrítica que hizo Jorge Sampaoli también. Y viene destacado el colorido show inaugural que logró conmover al público. Diseñada por coreógrafos y músicos españoles, la presentación que recorrió la historia de Chile y del continente sacó aplausos en las tribunas, la ceremonia de apertura de la Copa América.
Qué contrastado eso con la reacción del mundo Twitter chico, ¿ah? Por Dios, que estaban criticones ayer. Le sacaron la mugre a la ceremonia inaugural. Yo la vi como a pedazos, no me instalé a verla, me instalé después a ver el partido, pero tenía una iluminación más o menos, no era así perfectamente iluminada, a lo mejor más para la gente que estaba en el estadio que para la gente que estaba afuera.
En televisión, pero yo la vi, y la vi en HD además, no se veía...
No se veía muy bien, no estaba muy bien iluminado. Pobre. No estaba claro si era un espectáculo televisivo o si era un espectáculo para la gente del estadio, estaba como a medio camino.
Claro.
Pero tampoco fue tan terrible. Además, de verdad que el show de los guerreros pascuenses, el joco, que el jaca, el grito guerrero de los neozelandeses, ¿no es cierto?, que se usa mucho en las ceremonias inaugurales de los partidos de rugby. Era interesante el contraste, si nosotros también tenemos un equivalente pascuense. El pascuense no solamente el sau-sau.
No, de hecho yo el año pasado estuve en Isla de Pascua.
Mucho más interesante esto, me parecía.
Me tocó verlo en primera persona.
Es notable.
Lo que sí, esta es mi crítica, a mí me parece extraordinario que lo destaquemos en ceremonias como esta y mostremos la diversidad de nuestra cultura. Lo que pasa es que siempre tengo la sensación de que cuando nos sirve, cuando nos viste, cuando nos luce, la mostramos. Y el resto del año...
Ah, no, eso sí. Pues
nunca, o sea, no solamente no la pescamos, sino que además viven en conflictos permanentes y no se los resuelve la autoridad. Y la población tampoco anda hablando con... la población en general, no el caso a caso, con orgullo sobre el pueblo mapuche, sobre los pascuenses. O sea, de verdad... Ayer lo mirábamos y aplaudíamos y decíamos, oh, increíble y todo. Después mapuche se transforma para algunos incluso en un insulto. Entonces, francamente, da una rabia. Uno quisiera que hubiese un poquito más de consecuencia ahí. Entonces, lo mostramos ayer, mostrémoslo todos los días. Ojalá que cada vez que se pueda y destaquemos lo que está pasando y también mostremos la realidad que están viviendo. Digo, es lo que la sensación que siempre me queda cuando se utiliza como vistoso.
Cuando se pone como el elemento folclórico.
Claro, como el elemento folclórico y no como parte de nuestra identidad y de la que nos tenemos que sentir siempre orgullosos. En esto yo no me hago a mí ni una autocrítica, porque lo he planteado siempre. Se rompe la presión, dice La Tercera, con un 2-0 sobre Ecuador, que se cerró en el segundo tiempo recién. La Roja debutó con un triunfo en esta Copa América 2015, empuñó el cetro a tiempo. Gary Medel comandó la parte de atrás. También viene ahí la fiesta multicultural en el día de La Tercera. Y bueno, termino con el gráfico nuevamente. Messi milagroso, la Pulga está lista para comandar a Argentina y el sábado ante Paraguay. Detalles de la dieta que relanzó su carrera. Ah, a ver, vamos a ver, página 17. Es que me considero gordo, pero siempre es bueno anotar, ¿no? Tienen los detalles de la dieta que relanzó su carrera. Página 17. Y cuenta el diario Publimetro que el argentino concurrió a un nutricionista italiano que le cambió sus hábitos alimentarios. Fue recomendado por De Michelis. No viene la dieta, po. No sirve de nada. ¿Viste? El Barros Lugo que me comí en la mañana. Que me comí en la mañana, no sé si sirve entonces para efectos prácticos. 7:11.
Más que números. Economía. En Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que en China, y según los datos sectoriales de mayo entregados ayer, se muestra cierta mejora tras estímulos, aunque se necesitarán más medidas expansivas. La producción industrial avanzó 6,1%, superó las expectativas del mercado y el registro de abril, y este fue el segundo mes consecutivo en que se observaron mejoras por el lado de la oferta. Además, las ventas minoristas también se aceleraron, aumentando 10,1% en línea con lo esperado por el consenso. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Resultados de ayer en los mercados. Partimos por el IPSA 0,28% arriba. El Dow subió 0,22%. El Bovespa subió 0,35%. El Shanghai Composite subió un 0,87%. El Hang Seng 1,39%. Y el Nikkei arriba también un 0,12%. Mixtos en Europa. El CAC 40 cae 0,59%. El DAX sube 0,07%. El Financial Times cae un 0,31%. El dólar interbancario quedó ayer en 631,50, apenas subió un 0,05, el cobre cayó 2,31 y el petróleo, el WTI cayó un poco más de un 1% y quedó en $60.77 el barril. Miremos lo que trae la prensa. ¿Me ayuda con las páginas de negocio de
Por supuesto, permítame.
La Tercera? Muchas gracias.
Aguante con chiquitito.
Fuerte caída de importaciones de bienes de capital acentúa la peor racha de inversión en 3 décadas. Lo destaca hoy día el diario El Mercurio, que también coloca en portada al ministro de Hacienda instando a todos a impulsar el crecimiento, pero con énfasis en la equidad. También las AFPs que proponen agrupar todos los activos que controla Enel en un gran holding, salvo Chilectra. Pulso dice que la Fiscalía Nacional Económica centra investigación contra laboratorios en supuesta autoasignación de cuotas de mercado. En los últimos días, diversos gerentes generales de los laboratorios nacionales y extranjeros más relevantes han declarado ante la FNE. Viene también Eric Parrado, el súper de bancos. La reforma a la Ley General de Bancos no es independiente del ciclo económico. Y sobre los cajeros automáticos, llama a la banca a evitar caer en la autocomplacencia. Diagnóstico de Cencosud a la SEC. Sector supermercados en Chile tiene signos de saturación. Lo destaca hoy el diario financiero. El negocio de supermercados parece estar mostrando signos de saturación. Así lo señala Cencosud en el informe 20F que entregó a la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, en donde asegura que los supermercados y las tiendas por departamentos muestran signos de saturación, lo que podría perjudicar nuestra capacidad para crecer rentablemente en Chile. Para la compañía, el principal síntoma anterior es que la apertura de nuevos locales deriva en una tendencia a canibalizar ventas de los existentes, lo que hace pensar que en el futuro el crecimiento dependerá del PIB o la compra de cadenas. Interesante el análisis, ¿eh? Muy interesante. Es de hecho una de las razones que, de alguna manera, Juan Manuel, ¿te acuerdas?, expuso Falabella cuando quiso expandirse y que no se lo permitieron las autoridades de la Fiscalía Nacional Económica en su momento. El mercado chileno es muy chico, tiende a saturarse. Claro. Las empresas, si quieren expandirse, no tienen mucha más opción que mirar hacia afuera. Walmart, a propósito de cadenas, ahorrará hasta 821 millones de dólares con método similar al de Cuprum, tal la reestructuración societaria. La cadena supermercadista dimensionó el beneficio tributario que implicará la simplificación de su estructura vía fusiones, señalando que inicialmente le permitirá obtener un crédito tributario por 272 millones de dólares por los próximos 10 años. Interesante ese tema también, ¿eh? Caso Cascada, Fiscalía inicia segunda etapa y cita a mayoría de los sancionados por la SBS. Con la formalización de Aldo Mota el 23 de junio, el Ministerio Público concluirá la causa conocida como Linsor. Oye, a contar del 22 de junio se vienen un montón de audiencias de formalización de los casos top. El 22 hay dos, está la de los políticos por el caso Penta, ¿verdad? Y está también la de la basura. Luego viene la de... Está la de Mota, viene la audiencia del caso Martelli, la última semana del mes va a estar llena de audiencias de formalización de estos casos relevantes. 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Frío hemos tenido esta mañana aquí en la capital, la temperatura está en promedio en el orden del grado tres décimas, un grado con tres décimas, hay 14 solamente proyectados de máxima para la capital en esta jornada, tenemos cielo despejado. Para mañana un grado mínima, 12 la máxima, y el domingo 0 grados la mínima, 15 grados la máxima con nubosidad parcial en ambos días del fin de semana. En Valparaíso y Viña del Mar hoy día estará despejado, empieza a nublarse un poquitito en la noche, se va a mantener así hasta la mañana de mañana. 14 grados de máxima hoy. Tenemos en estos momentos 3 grados de temperatura, la mínima para mañana es de 9 grados y el domingo tiene temperaturas extremas de 8 y 18 grados con cielo despejado. Para Concepción se espera cielo nublado hoy día y algo de lluvias para mañana, 2 grados en estos momentos y 12 de máxima. 6 y 12 grados las temperaturas extremas para este sábado en Concepción y 3 y 12 para el día domingo también con nubosidad parcial. Por último, para Puerto Montt a esta hora hay 6 grados, 10 espera de máxima, va a empezar a llover a eso del mediodía y se va a mantener así durante todo el fin de semana. Las temperaturas extremas probables para Puerto Montt el sábado son de 4 y 10 grados y lo mismo para el día domingo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Juntos para siempre, Together Forever, la canción de Rick Astley, que fue uno de sus grandes éxitos, que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en estos días, por estos días, 12 o 13 de junio, por ahí ya estaba en el número uno en 1988, la segunda y última canción de Rick Astley en llegar tan lejos. La verdad es que esta canción competía además mano a mano con otra figura que en ese momento sonaba y que sin embargo ha hecho carrera hasta el día de hoy, que era Kylie Minogue con I Should Be So Lucky, que era el éxito que ella tenía en esos momentos. Canciones que además si uno la escucha en su estructura son bien bien parecidas. Ahora Rick Astley hacía canciones, no las hacía en estricto rigor él, las hacía Stock Aitken Waitman, el compositor que trabajó con Rick Astley en sus primeros discos, con estructuras también muy similares. Esta canción es muy muy parecida a Never Gonna Give You Up, que también es un clásico de la discografía de este intérprete a quien estamos escuchando y que, bueno, lo destacamos porque precisamente esta canción sonaba en las radios en Chile y con mucha fuerza un día como hoy en 1988. ¿Cómo pasa el tiempo? Quizás cómo habrá sido la chasquilla que habré tenido con Stevie Sitch en 1988.
La parabólica, po.
Esa parabólica.
Todo el rato. Sí. Pero obvio.
Te captaba imágenes de Cracovia.
El tonto cepillo redondo ahí.
¿Cuántos litros de laca te gastabas en la semana?
Oy. ¡Qué horror!
Uy.
Uy, ya.
Ya, hasta luego con nuestros auspiciadores.
¿Sabías que si contratas un seguro de auto, un seguro? ¿Y tú cómo te peinabas en esa época?
No, pues sí, para nosotros era más o menos lo mismo. Sí, era como lo mismo, ¿eh? Un poco más corto a los lados, claro. Un poco más largo arriba. Es buena tu pregunta, pero estaba pensando lo mismo. Nosotros probablemente donde se reflejaba mucho más era en la ropa.
En la ropa, sí.
En la ropa y en algunos accesorios. Porque si bien las mujeres usaban muchos accesorios, los hombres también usaban las pulseras tejidas, sí. Tejidas de hilo. Los pantalones también tenían...
Los amasados.
O los que tenían esas megas franjas a los lados, ¿te acordáis?
Sí. ¡Qué feo!
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
7:25 a.m.
Oye, una información de tránsito, aparte de lo que está ocurriendo con el metro, ¿verdad? Que tiene suspendida la línea 1 en la Unión Latinoamericana, en República, Los Héroes y La Moneda, porque hay personas no autorizadas en las vías. Nos están contando también varios auditores que no hay semáforo en el Triángulo de Tobalaba, Vespucio y Príncipe de Gales. Tampoco hay carabineros y que el taco es horroroso. Así que llamado primero a carabineros para que se ponga, a la UST para que lo informe y a la gente para que trate de desviarse y no tomar ese sector.
Vamos ahora con la crónica internacional. Este es un problema del que vamos a hablar, que en realidad es como una escena que se repite prácticamente en cada avión que va a despegar todos los días y en todo el mundo, con pasajeros que además de despachar al límite del peso permitido su maleta por abajo, en el fondo cuando va al counter, trata de cargar en el avión otra maleta personal que muchas veces intenta casi que a la fuerza hacer entrar en el portaequipaje que está arriba del asiento. El problema reside en que las medidas de las valijas, de las maletas, van cambiando. A las aerolíneas muchas veces obligan al pasajero a despachar esa segunda maleta con su correspondiente cargo, le cobran, ya que sus dimensiones exceden las medidas permitidas. Se supone que hoy día esas maletas tienen una medida estándar cuando uno las compra, las maletas que se supone son de mano, le garantiza el vendedor que esa maleta tiene las proporciones para poder ir en los vuelos y por lo tanto llevarla sobre el asiento, no mantener que mandarla por abajo. Pero para unificar y estandarizar las medidas de las maletas que se suben cuando uno viaja, es que durante el Congreso Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que tuvo lugar en Miami, uno de los vicepresidentes de esta organización anunció un nuevo estándar para el llamado equipaje de mano. Muchas aerolíneas tienen requisitos de tamaño diferentes para estas maletas y esto es un fastidio para todos, decía él. Por lo tanto, van a llegar a un nuevo tamaño estándar para el equipaje de mano, 55 centímetros por 35 por 20 centímetros. El problema radica en que estas nuevas medidas implican una reducción al tamaño admitido hoy por varias aerolíneas. La aerolínea, por ejemplo, no sé, voy a ir a Aerolínea Argentina, admite como equipaje de mano maletas o bolsos de hasta 55 centímetros por 35 y 25, y aquí se está hablando de 55 por 35 por 20, o sea, ahí hay un cambio, lo que significa que si la empresa estatal argentina adhiere a las nuevas medidas establecidas por este organismo, sus pasajeros van a perder un 20% en el volumen permitido para el equipaje de mano, el cacho, para decirlo en buen chileno, del que ya se compró la maleta y que ahora tendría que volver a cambiarla.
Veamos un par de cosas importantes de la actualidad, otras más importantes de la actualidad internacional, porque son procesos que vienen abiertos hace rato y eso en parte es lo que le da la relevancia. El Fondo Monetario Internacional ayer le puso presión, pero con todo, a las conversaciones por la deuda griega, después de que anunciara que su delegación rompió el diálogo, rompió la negociación en Bruselas y volvió a su casa por tremendas diferencias que tiene con Atenas. Este es un anuncio absolutamente inesperado, mientras la Unión Europea está advirtiendo al primer ministro griego, Alexis Tsipras, que tiene que dejar de jugar con el futuro de su país, que está a nada de quedarse sin liquidez y que lo que tienen que hacer es adoptar las medidas que se le están pidiendo para evitar la cesación de pagos. Hay tremendas diferencias entre el Fondo Monetario y los griegos, lo dijo ayer el vocero Gary Rice. No hubo progreso recientemente en la reducción de esas diferencias, por lo que estamos bastante lejos de un acuerdo, fue lo que declaró. Lo que Grecia necesita es este acuerdo para desbloquear la ayuda antes de fin de mes, porque de otra manera no va a poder hacer el pago de los 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y eso podría generar controles de capital, presiones sobre Grecia hacia la salida de la zona euro y consecuencias bastante impredecibles para la economía europea. Desde la Unión Europea, los implicados de las negociaciones han dicho que de todas maneras maneras hay que hay una oportunidad de lograr un acuerdo antes de la próxima reunión de los ministros de finanzas, que va a ser el 18 en Luxemburgo, y para llegar a ese acuerdo lo que se dice es que el gobierno de Tsipras tiene que ofrecer ahorros alternativos y medidas impositivas que reemplacen los recortes a las jubilaciones y los aumentos de impuestos que ha propuesto él, para que rechaza, en el fondo lo rechaza, dice que son absolutamente antisociales.
Les contábamos al comienzo de este Duna en Punto que el rey Felipe VI de España dio una de las mayores sorpresas de su primer año de reinado cuando ordenó retirar el título de duquesa de Palma a su hermana Cristina de Borbón, que va a ser juzgada por dos delitos fiscales en el marco de un caso de corrupción en el que también está procesado su marido Iñaki Urdangarín. Lo publica la Casa Real Española ya, el Boletín Oficial del Estado, que es este documento real por el que el monarca revoca el uso del título nobiliario a la infanta, quien lo obtuvo en 1997 por deseo de su padre. La hija, que es la hija del medio del rey emérito Juan Carlos, será el primer miembro de la familia real que se siente ante un tribunal en el banquillo de los acusados en un juicio para el que todavía no hay, sin embargo, fecha. Está imputada como cómplice necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido, quien será juzgado por haberse apropiado supuestamente de 6 millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Noos, que es una entidad, por lo menos teóricamente sin fines de lucro, que estaba vinculada al mundo del deporte. Y a raíz de este escándalo es que la infanta y su esposo fueron apartados de la agenda oficial de la Casa Real Española a fines del 2011, cuando se produjo la acusación contra Iñaki Urdangarín, también ex deportista. El caso Noos supuso probablemente el mayor golpe en casi cuatro décadas en el reinado de Juan Carlos I, quien abdicó hace aproximadamente un año. Después de la proclamación del rey Felipe VI como rey, Cristina también dejó de formar parte de la familia real junto con su hermana, la infanta Elena. Los nuevos monarcas han guardado desde entonces las distancias con el matrimonio Urdangarín-Borbón. Son distintos sectores que han pedido en los últimos meses que Cristina renuncie a su derecho de la dinastía, algo que de momento no ha ocurrido. La infanta, que es sexta en la línea de sucesión al trono español, reside desde el 2013 en Suiza junto con Urdangarín y sus cuatro hijos. Y desde que fue coronado hace un año, Felipe VI se puso como objetivo limpiar la imagen de la corona, que está muy desprestigiada por este caso y también por algunas actitudes que en algún momento también tuvo el rey Juan Carlos I.
Hablemos un poco de Lula, porque Lula no ha estado ajeno, no es la primera vez que lo decimos, a la lupa del Congreso y de las denuncias de corrupción. Solo para consignarlo, pocas horas antes de que el Partido de los Trabajadores iniciara su quinto congreso, una comisión parlamentaria que está investigando los escándalos vinculados a Petrobras le dio un tremendo golpe al gobierno, porque citó a declarar a personas muy, muy estrechamente vinculadas con los negocios de Lula y con la campaña del año 2010 de la actual presidenta, tesorero de la campaña, gente que trabajó estrechamente con él. Hay denuncias sobre el instituto de Lula muy, muy fuertes y lo que estiman en el Congreso es que nadie mejor que ese entorno para tratar de aclararlas.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Se fundó en 1989, es una llamada de lo que se conoce como el Dream Pop. Cristianes, esta banda chilena, formada por Cristian Arenas y por Cristian Heine, lo que explica el nombre del grupo, Cristianes, que se caracterizó por ser bastante reacio a la exposición mediática, motivo tal vez por el cual, digamos, limitaron de alguna forma su fama. A pesar de ello, sin embargo, llegaron a cosechar una buena legión de seguidores en toda Latinoamérica. Ambos, Arenas y Heine, dieron vida a este proyecto musical cuando aún eran adolescentes. Se centraron en un primer momento en hacer cover de The Cure. Después se sumó ahí Evelyn Fuentes y este trío dio vida a su primer y único disco en 1995, Ultra Sol. Bueno, ahí está, pues Cristianes con esta canción Mírame Solo Una Vez, para nuestro especial que tenemos esta noche en edición limitada de Una Retro, 20-30 horas después de Terapia Chilensis. Canciones y los sentidos, hoy Ver y Mirar, Mírame Solo Una Vez será una de esas siete canciones. Saludamos a quienes están con nosotros en el programa.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 37 minutos, las 7 de la mañana con 37 minutos. Está preparada con los titulares más importantes esta mañana nuestra periodista Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Cansada con el triunfo de Chile.
¿Hasta qué hora celebraste?
Perseguiste mucho la pelota.
No, hasta temprano, si me acuesto tempranito.
Hasta, sí, persiguió la pelota. Todo lo que es arriba de la pelota.
Nunca tanto, hay que ser responsable, hay que trabajar hoy día.
Sí, está bien.
¿Viste? Muy aprende. Bien.
Es que yo la conozco poco, así que no quiero teorizar, pero dame 2 semanas más.
Ya, por favor.
Vamos bueno. Con los titulares de esta mañana.
El Metro de Santiago informó que por protestas de trabajadores de Express de Transantiago, la línea 1 está parcialmente suspendida. A esta hora no están disponibles las estaciones Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda. La gente está siendo obligada a descender para tomar buses del Transantiago. Los ministros del Interior y de Hacienda dieron sus definiciones en el desayuno de Icare. El ministro del Interior, Jorge Burgos, declaró que la prudencia debe guiar el proceso constituyente y afirmó que la nueva constitución requiere un acuerdo amplio. Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el crecimiento no está asegurado y que todos los sectores deben trabajar para impulsarlo. Hoy vencen los plazos impuestos por la agenda de probidad. En su momento, la presidenta Michelle Bachelet dio un plazo de 45 días y hasta el momento solo 9 de los 22 proyectos registran avances. Felipe VI de España ordenó retirar el título de duquesa de Palma a su hermana Cristina de Borbón, quien será juzgada por delitos fiscales en el marco de un caso de corrupción en el que también involucra a su marido. Chile debutó en la Copa América con un sufrido triunfo ante Ecuador. Durante el segundo tiempo, la escuadra nacional anotó el 2-0 con los goles de Vidal y de Vargas. Sobre el final del partido disputado en el Estadio Nacional, el jugador Matías Fernández fue expulsado. El volante nacional recibió doble amonestación y se fue a camarines tras estar solo 25 minutos en cancha.
Gracias, Josefina.
Buenos días, José, gracias.
Tenemos en Santiago, a esta hora, dice la Dirección Meteorológica, una temperatura que está llegando en estos momentos al grado y medio. 14 de máxima espera la capital, tenemos cielo despejado para la jornada de hoy, algo nubosidad que va a aparecer por la tarde-noche. En Valparaíso y Viña del Mar, 14 grados de temperatura extrema, 3 grados a esta hora, cielo parcialmente despejado durante la tarde, más despejado por la mañana. En Concepción, nubosidad parcial, 12 grados de máxima, 2 grados a esta hora, y en Puerto Montt, hay 6 grados de temperatura, esperan 10 de máxima y con lluvias durante el día.
Veamos lo que informa la UOCT a esta hora. Dice, se hace cargo de lo que está ocurriendo en el metro. Dice que el servicio de trenes de la línea 2 sí está disponible. Los problemas son, recordemos, con la línea 1, no disponibles en Unión Latinoamericana, República, Los Héroes y La Moneda. Se está generando bastante congestión también en la Alameda. La protesta de los trabajadores de Express, bueno, lo podemos comentar, ya está a lo mejor pasando un poquito de la raya. El otro día el intendente Orrego dijo que iba a querellarse por ley de seguridad del Estado contra los que habían causado los bloqueos en las salidas de los terminales y los atentados vandálicos también. Habría que preguntarse si esta acción califica o no califica también en esa misma dirección. Recordamos también que nos habían informado hace un rato atrás de tremendos tacos producto de la falta de semáforo en el Triángulo Tobalaba, Vespucio y Príncipe de Gales. A ver si ya llegó Carabineros al lugar y empieza a ordenar la circulación.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. A ver, brevemente, porque va a marcar agenda sin duda, hoy día en el diario La Tercera viene bastante detallado que días después de que el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, confirmara en su declaración que la pesquera aportó fondos al senador de la UDI, Jaime Orpiz, a través de asesores directos e indirectos del parlamentario, los fiscales Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos citaron a declarar a Carolina Casitúa Larenas, hasta el momento la principal emisora de comprobantes en la investigación de la pesquera. Y luego de que el fiscal regional Alberto Ayala tratara de reasignar la causa al persecutor Marcelo Acuña, que fue lo que provocó toda esta controversia cuando se sacó a Gajardo y a Villalobos de la indagatoria. Bueno, Gacitúa se convirtió en una pieza clave en la investigación debido a que no solo emitió 24 boletas a la compañía del Grupo Angelini, sino que según consta la denuncia que el Servicio de Impuestos Internos realizó en abril, también extendió comprobantes para Sokimich. Lo que dice La Tercera, y según conocedores de la declaración de la asesora del senador por Tarapacá, es que Gacitúa dijo ante los fiscales que fue el parlamentario el que le pidió emitir los comprobantes para Sokimich y Corpesca, y reconoció que nunca prestó servicio para ninguna de las dos firmas y que incluso ella contactó a 5 personas de su círculo cercano para que también hicieran boletas a la pesquera. La emisión de esas boletas que Gacitúa efectuó tanto a Corpesca como a la minera posibilitaron que el fiscal nacional, Sabas Chaguán, se hiciera cargo de la causa y así se desactivara posibles renuncias de los fiscales. Recordemos que la asesora de Orpi había reconocido pagos desde Sokimich por 3 millones de pesos, monto por el cual, según la denuncia, ella emitió 2 boletas. Y en esa misma denuncia, Gacitúa cuyo giro ante el Servicio de Impuestos Internos es por servicio de ingeniería, aparece mencionada, no denunciada, además en el listado de esta acción penal de este organismo, del ente recaudador, figura otra emisora de boletas a Corpesca ligada a Orpi, que es Francisca Cuellar Toro. La declaración de Gacitúa está bajo reserva, pero ella reconoce que su marido, Alexis Ramírez, emitió boleta a la pesquera en favor del senador luego de que ella se lo pidiera también. Esto obviamente viene a complicar todavía más la realidad del parlamentario frente a esta acusación.
Ese es el link SQM Corpesca.
Exacto.
Al que hizo referencia el fiscal Gajardo cuando...
cuando parecían que lo iban a sacar.
Cuando evitó que lo sacaran.
Claro.
Cuando evitó que lo sacaran. 7:43 a.m, pero bueno, hoy día se habla mucho de lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Nacional, no de la ceremonia inaugural, porque probablemente... Ya nos estemos olvidando de eso, sino de cómo jugó Chile, de cómo se plantó Chile en su primer partido, de cómo jugó Ecuador, de lo que viene para la Copa América, del tremendo evento deportivo que esto significa, de cuánto nos están mirando los fanáticos alrededor, fundamentalmente de América Latina, ¿no es cierto? Y está con nosotros para hablar de eso y de todo eso José Migueles, que es el editor de Deportes del Diario La Tercera. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
Hola, ¿qué? Buenos días.
Buenos días, gracias por madrugar. De noche, digamos, literalmente. Bienvenido. Bienvenido a este programa nocturno. ¿Eh? ¿Te gustó Chile?
No me gustó Chile demasiado, pero empezar ganando al final es lo que importa, ¿no? Necesitaba quitarse de encima las dudas, los nervios, la presión, y en estos torneos cortos es muy importante el impulso que te da la victoria. Ahora, es verdad que el juego no fue el esperado, sí volvió a tener Chile... una abrumadora posesión de la pelota, que es, digamos, lo que la última moda que le ha gustado a Sampaoli, pero no tuvo una buena salida de pelota, no tuvo un juego muy brillante, no tuvo muchas ocasiones, pero al final el pragmatismo de que ganó.
Ya, decía el diario El País de España, Chile gana sin brillo, es más o menos la síntesis de lo que tú también sentiste en el día de ayer. ¿Por qué, si uno mira todas las estadísticas de posesión del balón, de llegada, en fin, parecía que el desempeño de nuestro país estuvo mucho, muy superior al de Ecuador, finalmente nos costó tanto llegar al triunfo? ¿Dónde se desordenó el equipo? ¿O qué hizo Ecuador para que nosotros no lo consiguiéramos, digamos, concretar?
Yo creo que es la falta de ideas, la preocupante falta de ideas que genera el montaje táctico de Sampaoli. Es verdad que Chile ha dado como un paso atrás tácticamente, en el que ya no pasa tantos apuros defensivos, en el que consigue dominar el centro del campo porque lo puebla mucho más que la delantera, pero adelante no hay opciones casi de pase. Al principio Valdivia sí que en dos fogonazos nada más empezar el partido le metió dos balones muy buenos a Alexis, que podían haber arreglado el partido si Alexis ahí no peca de egoísmo o es más certero en el segundo tiro, pero lo que no hay es muchas posibilidades de pases. Entonces Valdivia, sí, muy bueno, pero no tiene a quién pasar. Alexis, que es el delantero, cae hacia el centro del campo y tampoco puede pasar a nadie. Yo creo que es algo que está asociado al montaje táctico de Sampaoli, que le permite controlar mucho más los partidos teóricamente, pero no le permite perforar a las selecciones cuando son grandes, como le pasó con Brasil, y cuando son algo más pequeñas como Ecuador.
Según tú, ¿quién fue quien tuvo mejor desempeño en la cancha y por el contrario desde la perspectiva, insisto, chilena, y quién por el contrario dejó mucho que desear?
Estuvo muy bien Isla, pero siendo un futbolista, digamos, menor, ¿no? Es decir, que el buen desempeño de Isla al final no es tan importante como para agujerear demasiado al rival. Yo creo que al final, aunque estuvo solo a cuentagotas, el mejor fue Vidal. Cada vez que la pelota pasa por Vidal, hay como un impulso de velocidad, como que la jugada cambia de velocidad repentinamente y llega a otra dimensión, con un taconazo en el primer tiempo, es el que fabrica la primera gran ocasión, y luego el penalti que se lo inventa con un recorte ahí, en realidad ayuda mucho el defensa, pero es una jugada que se inventa él. Pero realmente no hubo tampoco jugadores demasiado brillantes.
Se habló tanto de que Alexis había sido la gran figura, ¿no te pareció que fuera él?
A mí no.
¿Por qué?
Porque Alexis en teoría es el del que tú esperas que te resuelva todo, y justo cuando un delantero de la dimensión de Alexis tiene las dos ocasiones que tiene al principio, en el fondo eso le tiene que servir para reprocharle. Alexis tiene un problema con la selección, y es que no consigue ser el goleador que es en su equipo. Todo lo contrario que le pasa a Vargas, que Vargas, que no mete un gol ni al arco iris cuando está en sus equipos, resulta que con Chile...
¿Y por qué crees que le puede pasar eso a Alexis con la selección?
Pues
cuando en el fondo debiera brillar mucho más.
Sí, pues posiblemente porque en la selección quiere se siente casi Maradona, y entonces viene a hacer él todas las jugadas. Yo creo que
se pone comilón.
Yo creo que como único punta funciona peor que cuando le pusieron a Vargas al lado, porque entonces ya no se siente solo la referencia, y de hecho yo creo que las estadísticas van a demostrar que fue mejor Alexis cuando entró Vargas. Luego sí, o sea, tuvo el pase que le da a Vargas en el segundo.
¿Y esa sería
gol.
Una corrección que tú harías para después entonces, no dejar solo a Alexis en punta, sino que colocarle a alguien al lado?
Yo creo que la fórmula que utilizó con Besayur, quitando un delantero, no funcionó. Entonces, posiblemente es algo que hay que mirar para siguientes partidos. Ahora, el problema es si Sampaoli se va a atrever a eso cuando lleguen rivales de más envergadura. Ya me estoy hablando ya más para la segunda fase.
¿Cómo quiénes? A ver, pensemos en lo que viene, porque ya esto está hecho. Luego viene México, viene, ya se empieza a poner probablemente un poquitito, aumenta el grado de dificultad, ¿o no?
Yo creo que en primera fase no, en primera fase yo creo que Chile ya se ha puesto el escenario para tener un comienzo cómodo, porque sí, México sí que va a ser un partido que le dé un dolor de muelas, pero ya está, yo creo que con este aliciente, con este impulso del primer partido, yo creo que está bien, y Bolivia no creo que genere las dificultades que le generó en el amistoso de hace pocas semanas, ¿no?
Comenzamos con José Miquiles, editor de deportes del diario La Tercera.
Yo te preguntaba por el mejor y por el peor al mismo tiempo. El más criticado, tengo la idea, pero corrígeme si me equivoco, pudo haber sido Bosellur.
Pero Bosellur por intrascendencia. O sea, en realidad tampoco es que dijeras no, que mal jugó, sino que al final no tuvo ninguna trascendencia. El partido se jugó absolutamente por la derecha. Sorprendió que en todos los estudios que había hecho Sampaoli de los últimos partidos, la conexión Bosellur-Valdivia iba a ser trascendental, pero Valdivia no conectó nunca con Bosellur. Conectó más con Alexis y con la banda derecha.
Ya, ahora, por otra parte, Mati Fernández entró por Valdivia para tener el balón, nunca no lo encontró, digamos, si no le fue tan simple. Terminó siendo expulsado, de hecho. Sí. Podríamos decir que él puede haber sido el que...
Bueno, sí.
Por esa razón, el peor jugador, claro, del partido ayer.
Por minutos en el campo y al final lo que le sucedió, sí, sin duda el peor. Pero luego hubo, yo creo que varios peores. O sea, Valdivia estuvo muy bien en esos dos fogonazos, pero luego...
Sí.
Desapareció. Alexis estuvo muy bien al final con sus cosas, porque es uno de los mejores, pero realmente... falló ocasiones que no puede fallar él. Difícil. No, Marcelo Díaz no me gustó tampoco mucho, la verdad.
Ahora, hay quienes también dicen que a Charles Aránguiz no se le vio como se le esperaba, que también rindió. O sea,
también. O sea, porque efectivamente se nos ha ido la cabeza, pero un futbolista que tiene que tener mucha presencia en el partido también pasó prácticamente inadvertido, no tuvo ningún peso sobre el partido. De hecho,
probablemente también había harto volante, digamos, dando vueltas, sobre todo en el primer tiempo, lo que, digamos, limitó su exposición, por decirlo así, en ese primer tiempo, y eso también le juega en contra. No tiene tanto que ver con la responsabilidad de él, sino que de cómo se desordenó en algún momento el equipo en cancha.
Sí, pero para que no se desordene Chile, sí que Aránguiz es uno de los responsables que tiene que conseguir que Chile no se le vaya al partido. No, yo creo que Aránguiz hay que exigirle también algo más. Es decir, tampoco perdió balones, pero no tuvo peso sobre el partido. Realmente es que no, de Chile no tuvo, hasta que el partido se arregló con el penalti de Vidal, no tuvo nadie especialmente brillante, y la selección no jugó fluido. El propio Sampaoli lo decía, ¿no? Ya eran momentos de mucha confusión.
¿Te faltó alguien en la cancha? ¿Pizarro? A lo mejor...
Y no se puede jugar con 12.
No, yo creo que realmente no, Chile no tiene... Chile no tiene.
Mucho yo pensé que se podía ya.
Buena pregunta, porque ¿a quién habría? ¿Tú habías cambiado algún jugador?
Es que no, porque yo creo que Chile no tiene más. O sea, Chile tiene que morir con.
Es lo que hablábamos para el Mundial, ¿te acuerdas o no? Tiene que morir con los que tiene.
Con los que tiene, porque. Bueno, ¿qué puede entrar? Pizarro, pero yo creo que si entra Pizarro. Se sacrifica mucho el montaje táctico de Sampaoli, y yo creo que ese paso no se va a atrever a darlo Sampaoli. Y luego realmente no ves a ningún suplente aporreando la puerta diciendo yo tengo que jugar. ¿Qué podría ser? Y eso yo creo que en algunos momentos sí se verá, utilizar un 9 de referencia, o bien a Enríquez o bien a Pinilla, pero básicamente
lo que hay es bueno, pero es poco.
Bueno,
no,
se les puede, yo creo que puede dar más Chile, o sea, tiene sobre todo los cuatro grandes y luego futbolistas como Aránguiz que tienen que tener mucho más peso, mejor salida de pelota, que Jara fuera el que sacara siempre la pelota, yo creo que no lo hizo tampoco nada bien a Chile. Pero son estos los que tienen que dar. Ahora, el problema es cuando se enfrente a Colombia, Brasil o Argentina es donde. Ahora es levantar demasiado la vista, ¿no? Pero ahí es donde se verá
para despejar,
el termómetro de verdad.
Para despejar lo que le espera a Chile, tiene el siguiente partido en nuestra selección con México el día lunes y luego con Bolivia el día viernes. Tú ya hacías referencia al partido de la próxima semana con los bolivianos. ¿Qué deberíamos esperar con los mexicanos?
Yo creo que México es una selección, aunque no ha venido con los principales futbolistas, aunque parece que no se toma tan en serio la Copa América como la Copa de Oro, yo creo que México siempre es un equipo que, lo que decía antes, un dolor de muelas, o sea, son competitivos al máximo, entonces yo creo que va a ser un partido complicado para Chile. No creo que pase problemas por atrás, yo creo que con la posesión le va a dar para que el partido esté de su lado, pero le va a costar mucho perforar a México.
Hoy día lo vamos a poder tantear porque juega con Bolivia precisamente a las 8:30 en el Sausalito ahí en Viña del Mar, así que vamos a tener ya el primer apronte de cómo se está moviendo en cancha en Chile, México y también Bolivia, que son los dos siguientes rivales en ese orden además de nuestro país. ¿Y qué podríamos esperar de los otros equipos? Todo el mundo anda preguntando ya en Brasil, Argentina, Colombia, los favoritos. Digamos, ¿a cuál crees tú, más allá de si favorito o no, hay que ponerle ojo porque nos puede mostrar buen fútbol? No el que se vaya a quedar con la Copa, el que nos va a deleitar.
Yo creo que a todos. Yo creo que esta Copa América es para disfrutarla mucho. O sea, es para abrir los ojos y deleitarte con la camada de futbolistas que han venido. Evidentemente Argentina, que está en un plan. No vas a jugar demasiado bien, pero tiene una pegada brutal. O sea, tiene una colección de individualidades para disfrutar. A Brasil se la disfrutará menos desde lo estético, pero es una selección desde lo táctico, desde lo defensivo, desde lo competitivo también y lo pragmático, que también se le puede disfrutar. Uruguay es una pena que no haya tenido, que se haya quedado sin Luis Suárez, porque le quita mucho poder arriba, pero bueno, más que disfrutar es temer el caso de Uruguay. Y luego la que yo creo que sí que hay que disfrutar mucho es Colombia, porque en juego sí que yo creo que es una selección para disfrutar mucho, tiene muchos buenos jugadores. No sé si llegará con efectividad, esperemos que no, porque es el rival que aparentemente se cruzará con Chile si todo va en el cuadro como se espera, pero sí es una selección para disfrutar viéndola jugar.
Don José Migueles, editor de Deportes del Diario La Tercera, un millón de gracias por haber venido a conversar con nosotros.
Gracias,
muchas gracias.
Bien, buenos días. ¿Vamos cerrando este Duna en Punto?
Sí, pues vamos cerrando, pero vienen las noticias, sigue la actualidad, más tarde comienza Hablemos en Off y después es información privilegiada.
Está normalizado el servicio de la línea 1, aunque igual media lenta la cosa. Tenemos algunos auditores que van viajando que nos informan que se quedan parados un rato en la estación Las Rejas, por ejemplo, pero ya debiera normalizarse completamente la situación. Y está el intendente Orrego anunciando acciones legales en contra de quienes bloquearon el acceso o la circulación del metro en esta ocasión. Nos vemos un ratito.
Muchas gracias por haber estado en esta primera hora con nosotros. Siga aquí en Duna. Buenos días.